Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Únete a Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Aquí comienza Conectadas en MBS 102.5.
Familia hermosa, muy buenos días, feliz martes. Además, hoy es 15 de septiembre y le podemos dar rienda suelta a la pasión. Pero a la pasión por los sabores y los olores también de la comida mexicana. Pero, ¿cómo surge esta gastronomía considerada patrimonio inmaterial de la humanidad? Hoy conoceremos la historia de nuestra comida.
Muy buenos días a todos. Si eso ya les parecía una cosa muy linda saber sobre nuestra comida, bueno, pues yo les tengo también buenas noticias porque en la música tendremos a una estrella de la música latina, Diego Torres, y su nuevo éxito que seguro nos va a subir los ánimos como lo hizo con Color Esperanza.
Y en la conexión retro les contaremos la historia de la canción mexicana más versionada del mundo.
Y hoy toca hablar de nutrición y nuestra doctora invitada, que es una expertaza, nos va a explicar la relación entre nuestras emociones y la comida. ¿Todos listos? Pues ¡viva México! Y así iniciamos Conectadas.
Conectadas, MBS 102.5.
Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia.
Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida.
No, yo no quería entrar, quería seguir disfrutando. Qué rica canción, versión de Pedro Fernández y Los Caligares. Vivir así es morir de amor, deliciosa en esta mañana. Estamos muy contentos de recibirlos aquí en Conectadas. Somos Ingrid Coronado, me acompaña muy, muy feliz Tamara Vargas. Son las 10:12 de la mañana y estamos en noche de grito, noche de comida, noche de alegría, de música, de diversión. Una gran noche que sin lugar a dudas será distinta este año por la situación que estamos viviendo, pero que la actitud, la buena onda y la deliciosura, esa va a estar presente siempre. ¿O no, mi querida Tamara? Buenos días.
Totalmente. Buenos días a todos. Son las 10:13 y ya estamos, mira, ya no puedo más. Esta versión, la original, evidentemente era de Camilo VI, ¿verdad?
Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Pero esta está buena, Camilo, ¿no?
No la había escuchado, fíjate, es Pedro Fernández, dices.
Sí, y Los Caligaris.
Ay, Los Caligaris, fíjate, no la había escuchado.
Pero viste que hasta me inventé palabra deliciosidad. No existe,
una deliciosidad,
¿no?
Pues yo según yo, sí. Lo que sí es que está muy clara, sí la entendí, porque vamos, entre que hoy vamos a hablar de platillos mexicanos, pero casi al final del programa tendremos a la nutróloga Valeria Rubio, que nos va a hablar de justo la alimentación y las emociones, qué tal se llevan, cómo los relacionamos y demás. Bueno, me encanta el programa, y Diego Torres, y muchas cosas más.
Lo que pasa, por supuesto, es que la deliciosidad va de acuerdo a la pregunta que tenemos este día.
¡Ay, me encanta la pregunta del día! Quiero ser honesta, que me gusta, porque yo soy mucho de dichos. Yo creo que nací vieja, yo creo que nací a los 48.
Ah, ¿te parece?
Todavía ni los tengo, ¿verdad? Pero yo nací señora, ya se los había yo dicho antes en otro lugar. Pero, oigan, quiero decir que la pregunta del día viene muy al caso con los mexicanos, por supuesto. ¿Cuál es, Ingrid?
Y con los mexicanos que nos inventamos palabras, porque si de pronto en otro país nos escucharan hablar lo que nosotros decimos y si lo buscaran en el diccionario, se quedarían con ojos de plato, con la boca abierta y dirían, ¿what? Porque eso evidentemente no existe. ¿Qué frases solamente entendemos los mexicanos? Bueno, frases divertidas como, ya nos cayó el chahuistle. Imagínate, por favor, a un europeo buscando en el diccionario, ¿qué querrá decir chahuistle?
¿Y por qué nos cayó? ¿Y en dónde nos cayó?
Exacto. ¿Verdad? ¿Y quién es el chahuistle? ¿Será que pesa?
Exactamente. Y, por ejemplo, a Chuchita la bolsearon.
Ándale, esa me encanta.
A Chuchita la bolsearon, oh. Porque la bolsearon, típico, porque seguro fue en una zona donde la tenían que bolsear, ya no se puede estar seguro en este ciudad, en este país, así, por eso la bolsearon.
Oye, pero mi favorita para este día, y esta es una propuesta y una invitación, es que pues hay que darle vuelo a la hilacha, ¿no?
Así. Vuelo a la hilacha, tienes toda la razón, hay que darle vuelo a la hilacha.
¿Qué será la hilacha?
No, bueno, la hilacha pues es un hilo, pero vuelo. Hay que darle vuelo a la hilacha, me encanta. En fin, oye, pero vas a decir que los connectors que nos escuchan son muy rápidos. Daniel nos está poniendo en este momento en @conectadasmbs, que es donde ustedes también se pueden conectar con nosotras. Es más, le invito a que lo haga porque nos hacen muy felices leerles en Twitter. Con el hashtag conectadasmbs, Daniel pone la frase que, según yo, solo entendemos los mexicanos, es al chile.
Es o sea, verdad. O sea, al grano.
Al lo grano, mismo, ¿no? Al chile, o sea, ya, vamos, no perdamos tiempo, es esto, ¿no?
Exacto.
No le des vueltas al asunto, al chile.
Exacto. O también tenemos aquí de Valeria Calderón, que dice, aguanta vara.
Aguanta vara. Aguanta, aguanta las carnitas. Vara.
Exactamente. Aguántame las carnitas. Esa me encanta. Esa sí la uso mucho, debo decir. Así, no, ya aguántame las carnitas.
No, hombre, lo dices de chía, pero es de horchata. ¡Uy, no hay tantísimas! No, 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 te digo Juana para que entiendas. Chana, ¿será esa que será más internacional, esa de Juana y Chana? ¿Quién sabe? No lo sé, pero ustedes díganos cuál es esa frase que solo podríamos entender los mexicanos.
Ve, checa esta, ándale, porque soy mexicana y hasta a mí me cuesta trabajo entenderla. En las dice Martín 8212 y dice, si ya te las sábanas, ¿pa' qué te las cobijo?
Si ya te las sábanas, ¿pa' qué cobijas? Tienes toda la razón, esa es muy mexicana. Es que han ido evolucionando. Luego de una sale otra y luego la cambiamos y la vamos versionando y en fin, pero la cosa es que solo la entendemos nosotros. Díganos cuál es, ya les decía yo, los medios de comunicación, @conectadasmbs en Twitter e Instagram y también vía telefónica.
Por supuesto, al 5166-1025, estaremos esperando sus llamadas, también para que nos digan qué les gusta, qué quieren escuchar, qué especialistas les gustaría que tuviéramos, porque conectados lo hacemos para ustedes y por eso queremos escucharlos. Pero el día de hoy tenemos en nuestro comentarot una carta que sacó Tamara y que es espectacular, mi querida.
Es buenísima, es súper clara. Honestamente, una vez que vas a la ficha donde está la información, es clarísima, pero además la imagen de la carta es clarísima. En la imagen de la carta se ve un pedazo de tronco, ahora sé que es de roble, estoy en lo correcto, y junto un pedazo de bambú.
Correcto.
Y la carta se llama comparación. ¿Cómo vivimos preocupados comparándonos con otros? Que si soy más, que si soy menos. Y de hecho, de eso habla la carta. Comparar siempre significa uno más que otro. No sabes si tú vas a ir para arriba o tú eres el de menos o el de más, pues. Pero eso significa comparar. ¿Y sabes qué? La carta te dice, o en este caso el tarot de Osho te dice, sirve tanto uno como otro. En este mundo es necesario tanto el roble como el bambú. Deja de compararte. Y hay una frase en específico que dice, todo el mundo es incomparablemente único. ¡Ah, cómo me gustó esa frase!
¡Qué belleza! La verdad es que esta carta me encantó. Me puso también como a reflexionar. ¿Qué pasaría, imagínate, a un elefante envidiando a la jirafa porque tiene el cuello más largo? O porque es más delgada, ¿no?
Exacto.
O a la misma jirafa comparándose con el elefante por su fortaleza, por su porte. Yo
la
creo que
trompa, las orejas.
Exacto.
Es distinto.
Exacto. Y yo no entiendo por qué el ser humano somos animales pero somos animales mucho más racionales, mucho más inteligentes, pero por otro lado, ahora sí que somos más primitivos al compararnos con las demás personas, porque siempre va a haber alguien mejor que tú en algo, ¿no? O sea, si yo comparo mis debilidades con las fortalezas de alguien más, pues siempre voy a salir perdiendo. Y pasa lo mismo, si yo comparo mis fortalezas con las debilidades de alguien más, voy a sentir que gané, pero realmente me estoy alejando de mí, de lo que soy, de mi esencia, porque yo no tengo que ser ni más ni menos que las demás personas, yo tengo que aprender a ser yo con lo que yo tengo y disfrutar y gozar y potenciar cuáles son mis virtudes. Entonces, esta carta es una gran invitación y yo creo que el día de hoy es un buen momento para que pongamos atención de en qué nos estamos comparando, ¿no? En qué nos estamos poniendo por abajo, en qué nos estamos poniendo por arriba, porque además alguna vez escuché el significado de la palabra humildad y me pareció que la tenemos como un poco malinterpretada, porque humildad es precisamente eso, no ponerse ni por encima ni por abajo de las personas. Entonces, yo creo que esta carta nos invita, nos ayuda, nos enseña y nos comparte su sabiduría de formas magistrales. Gran carta,
mira,
Tamara.
Dice, la forma de encontrar quién eres no consiste en que te compares con otros, sino en tratar de ver si estás realizando tu propio potencial de la mejor manera que sabes.
Wow.
Pues así está muy clarita esta carta. No andemos ahí por la vida comparándonos, porque así como somos, somos necesarios. Ahora, demos lo mejor de nosotros. Eso sí.
Eso sí, y darnos cuenta que somos únicos. Voy a repetir esa frase que dijiste que tiene la carta, porque yo creo que es la que engloba toda esta bellísima sabiduría, y es, todo el mundo es incomparablemente único. Y ahí es donde está nuestra fortaleza.
Y así, entonces aplauso. Los mexicanos somos únicos en las frases y los dichos, ¿no? Así, esos que solo entendemos nosotros. Así es que por eso les estamos invitando también, antes de irnos al corte, les recordamos que les pedimos que nos diga cuál es esa frase que solo los mexicanos entendemos. Esa que dices, sí, la verdad es que si voy a otro país y digo esto, quién sabe que en una de esas me dan un bofetón porque lo entienden mal. Entonces, por favor, díganos en @conectadasmbs que vamos a ir un corte y regresamos.
Que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errando, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño.
No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
Bésame,
Bueno, esta versión de Bésame Mucho es la versión número 528,000, por supuesto, porque esta canción de la mexicana Consuelito Velázquez es de las canciones más versionadas en diferentes idiomas, además. Esta la estábamos escuchando, si no me equivoco, con León Larregui y Eli Guerra.
Esta sí, versión no, esta es de Zoe y Love Blondo, que es la vocalista de Hello Seahorse.
Ah, de Hello Seahorse, tienes toda la razón.
Preciosa versión, ¿no?
Sí, y León le da así ese tono que tiene de bésame, así todo lúgubre. me gusta, pero que si Pedro Infante, pero que si Frank Sinatra, en fin, inclusive creo que hay una versión con los Beatles también de Bésame Mucho. Uh-huh. Y Bésame Mucho es la canción mexicana, como ya les decía, más conocida, más tocada, más grabada en el mundo, cuya autoría es de la compositora Consuelo Velázquez.
Sí, de hecho, Bésame Mucho ha sido traducida, imagínense nada más, a más de 20 idiomas, y existen más de 1,000 versiones de esta canción. Es impresionante lo que pasó con esta canción a nivel mundial. La verdad es que es bellísima, y algo que me llama mucho la atención es que esta es una canción que compuso Consuelito Velázquez cuando tenía 20 años, aunque la primera versión se conoció cuando tenía 24. Pero un dato curioso es que ella nunca había besado a nadie cuando la compuso. Es únicamente producto de su imaginación.
Pues mira, por eso andaba con ese deseo, ¿verdad? De que ya, Bésame Mucho, ándale. Muy bien, Consuelito. Bueno, pues la primera versión de Bésame Mucho fue grabada por Emilio Tuero en 1941. Sin embargo, cuando el trío Los Panchos la cantó en Nueva York, te puedes imaginar, se convirtió en el éxito mundial. Digamos que fueron ellos los responsables de llevarla a otro país.
Wow. Una belleza, y además es una canción que te ayuda a poder identificar tus sentimientos. Esa es la parte que me llama mucho la atención, porque ¿cómo es posible que Consuelito haya podido plasmar toda esa riqueza sin haber tenido la experiencia, ¿no? Lo que podemos hacer con nuestra creatividad y con nuestra imaginación. A veces no nos damos cuenta que tenemos ese poder, ¿no? De hecho, guardando las distancias, hace algunos años presenté en un programa de televisión una canción compuesta por mí. Se llama Alma y Deseo. De hecho, está en plataformas digitales. Y justo es una canción que habla pues de una experiencia de amor y erótica. Y bueno, en ese momento se soltaron todos los chismes de que seguramente yo ya tenía novio y demás. Y pues la verdad es que también fue producto de mi imaginación, tristemente.
Claro.
Ahora, yo ya tenía algunas referencias.
Exactamente. Sí, claro. Pero claro, ella no conociera sobre el tema, pero en ese momento no lo estabas cursando.
Correcto,
así, ¿no?
Correcto. Pero Consuelito Velázquez nunca había besado a nadie. ¿Cómo es posible que tuviera este conocimiento y pudiera hablar de querer tenerte muy cerca, mirarme a tus ojos, ¿no? Pues es que sin haber tenido una relación de amor con alguien y ni siquiera haber besado a una persona.
Ahora, fíjate en lo que comentan otros especialistas en música, que señalan que probablemente el tema tuvo este gran éxito en aquel momento por el contexto que se vivía, que estaba transcurriendo la Segunda Guerra Mundial, y miles de jóvenes partían a dar batalla sabiendo que su futuro era incierto, que dejaban a sus parejas, a sus novias, a sus esposas, qué sé yo, y se podrían identificar con estos sentimientos. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. ¡Ay, qué triste! Y entonces, pues, por eso todo mundo la cantaba.
Wow. El primer registro de esta canción es de 1940. ¿Qué estabas haciendo en 1940, Tamara Vargas?
Bueno, te voy a decir, mi madre tenía un año. Ah, ¿verdad? Entonces estaba yo viendo desde algún lugar del mundo cómo mi mamá empezaba a caminar. Ay, sí.
¡Órale! ¿Aún vive tu mami?
No, ya no vive, pero es de 1939, así es que en 1940 yo creo que ya estaba dando sus primeros pasos.
¡Órale! No, fíjate que mi mamá es más joven. Ya no sé ni qué, creo que es de 1969, ¿será?
Ay, muy no joven, va. Sí.
No, si yo soy de 74, ya no me salieron las cuentas. Ay, no. Me van no, a acabar no. con eso de las matemáticas.
No, te vamos a acabar porque no sabes en qué año nació tu mamá, más bien.
Híjole,
no.
Sí, soy bien distraída.
Pero tu mamá te lo está agradeciendo ahorita. Está diciendo, sí, sí, mija, tú di que del 69.
Exacto. Oye, pero una de las versiones que yo creo que ha sido de las más famosas de esta canción de Bésame Mucho es la versión de los Beatles. ¿Sí? ¿La tenemos? Sí. Chequen qué belleza.
A ver.
Bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. Yeah, I love you forever. Say that you're always divine. Cha cha boom, dearest one. If you should leave me, then each little dream will take wings.
Wow. No sé si bailarla, si escucharla, sí, ¿no?
Sí, cada quien su versión. Te decía Frank Sinatra también. No estoy segura si a lo mejor Elvis también tendrá alguna versión de Bésame Mucho, podría ser. Pero Nat King Cole sí la tiene. Uh-huh. En fin, el propio Pedro Infante la cantó en español y en inglés en una película. En fin, ¿qué canción esta de Bésame Mucho?
Ahora, justo los Beatles usaron el tema, o sea, esta canción, para hacer su audición en EMI Records, logrando firmar con la disquera. Aunque usted no lo crea.
Pues es que llevaban ese as bajo la manga, no cualquier canción. Llevaban Bésame Mucho de Consuelito Velázquez.
Sí, pero cualquiera hubiera pensado que hubieran llevado una suya, ¿no? Teniendo ese gran talento para componer. Y de pronto nos sorprenden con que no, con que llevaron un tema de Consuelito Velázquez. Aquí está el tema de Elvis Presley. Tenías razón.
Ah, a ver. Would take flight and this life would be true. I so bésame, I bésame mucho. I love you, my darling. Say that you'll always be mine. This love is something new. My arms enfolding, you never knew this love before. Who would ever thought I'd be holding you close to me, whispering it to you while I adore. Dearest one, if you should leave me, my little heart would take flight and this life would be true. Pues muy buena versión también, me gusta, creo está un poco más que la de los Beatles, sin subestimar ninguna, me gustó esta más de Elvis Presley.
Sí, tiene como más ondita, ¿no? Pero es una bellísima canción. Cuando se hace una canción tan hermosa como esta, pues se puede hacer en muchas versiones, con muchos cantantes, y siempre será un agasajo poder disfrutar y escucharla. Exactamente. Nos vamos a ir un corte, pero recuerden
que
tenemos...
Oye, pero estamos recibiendo mensajes de las frases mexicanas que solo entendemos los mexicanos. Muy buenas, por cierto. Me voy a ir con una, si quieres, y regresando comentamos más.
Venga.
Pero nadie sabe, nadie supo. La manga del muerto. ¿Por qué decimos eso? No, que la manga del muerto, ¿por qué?
Es de mis favoritas también. Yo la
manga del
muchísimo.
Muerto, yo también. Y por excelencia, nadie sabe cómo ocupar realmente solo los mexicanos la siguiente palabra. Ahorita. Ahorita no es lo mismo que ahoritita. ¿Estás de acuerdo?
Pero además, ahorita puede ser dentro de un mes. ¿Por qué no?
Solo nosotros sabemos cómo se ocupa ahorita. ¡Ahorita volvemos! Estamos en Conectadas.
Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame.
Espinosa, conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5.
Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar.
Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar.
Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás.
No tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece.
Este día en Conectadas estamos de manteles largos, muy largos, porque nos acompaña un gran cantante, compositor, actor, ganador de Latin Grammys, que nos ha inspirado a través de muchos años con las letras de sus canciones, nos ha puesto a bailar, nos ha alegrado el día, la noche, y por eso estamos muy contentas de recibir a Diego Torres.
¡Aplausos! ¡Bienvenido,
hola,
Diego!
Hola, Tamara, un gusto saludarla.
Igualmente, estamos encantadas que estés con nosotros este día y sobre todo para presentar un tema tan inspirador, tan alegre, tan rico, con voces espectaculares. Exacto, porque muchas veces los seres humanos estamos en etapas de oscuridad, en etapas de noches muy, muy profundas y muy duras, y es importante que siempre recordemos que siempre va a amanecer tarde o temprano. Bienvenido, Diego. Nos gustaría que nos platicaras cómo llegó la inspiración de hacer una canción tan hermosa como esta.
Bueno, muchas gracias por esas palabras, y yo creo que, como bien dices, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, tenemos que reinventarnos y arreglarnos como sea en nuestras vidas, pero no dejar de celebrar de que estamos vivos y de que tenemos la oportunidad de estar con nuestros afectos a la distancia o cerquita, y de hacernos fuertes y pasar esto. Esta canción la empecé a escribir con mi querido amigo Jorge Villamizar de Basilo. Y ahí nació, y ahí le pedí la libertad. Esas cosas de compositores, él la quería llevar para un lado, yo para el otro. Le pedí la libertad para poder trabajar la letra, y me dijo, me vio tan convencido, me dijo, hermano, siéntete libre para hacer lo que quieras. Y fue un gran compañero porque me dio su confianza y su libertad. Así que por eso quería compartir también esta canción con él ahí, con Jorge. Y así me fui a trabajar al estudio con Yadam, productor con el cual vengo haciendo mis últimas canciones, y trabajamos mucho el detalle y el arreglo, y ahí empecé a sentir de que esta canción no era solo, ni tampoco en un dueto, que quería compartirla con varios colegas, que tenía que haber una representante mujer, ya que la mujer es todo en mi vida, y Catalina García, sentí que cantante de Messier Periné, un grupo colombiano, iba a ser ideal, que iba a lucir en esta canción. Pensé en Macaco, que es un artista de España que me encanta, y sentí que esta canción era un lugar propicio, ideal para encontrarnos, y así todos se sumaron con muy buena energía, con muchas ganas de ser parte, y así se dio esto de Amanecer,
¿no? No hay manera que esta canción no te llegue, no hay manera de que esta canción no te vibre, con esas voces, con esa letra, con esa música, con esos arreglos, evidentemente nos llega y nos vibra en un momento difícil para todos. ¿Cuál fue, digamos, el momento en que te sentaste y dijiste, quiero decirle esto al público? Porque además tú tienes esa herramienta tan importante, no solo de saber hacer música, sino de saber transmitir, Diego.
Mira, creo que todos venimos haciendo un proceso, ¿no? Con esta situación que vivimos. Veníamos en una vida moderna con mucha tecnología metida, con mucha agilidad, con mucho confort, con mucha posibilidad de ir, volver, viajar, los que viajamos por trabajo, pero también había mucha gente que la está pasando mal y vulnerable y en malas condiciones de vida. Y entonces, realmente cuando hice todo un proceso cuando el mundo se paró. Al principio dije, qué bueno estar en casa, ¿no? Y después cuando iba pasando el tiempo dije, pero esto cada vez se va complicando más. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con nuestras vidas y con los diferentes trabajos y actividades? Y esto nos atravesó a todos, ¿no? Entonces había una necesidad de alguna manera. Y esta canción fue como el refugio, donde a la mañana agarraba mi guitarra y empezaba a cantarla y empezaba a poner en palabras lo que estaba sintiendo y viviendo, ¿no? Creo que es un momento, lógicamente, muy difícil, donde tenemos que hacernos cargos de nuestras vidas, ayudar a quien podemos ayudar, pero creo que está bueno dejar un espacio también para ver cómo veníamos en nuestra vida y qué podemos cambiar de ahora en más. Creo que estábamos todos con un vértigo y una locura, pensando que muchas cosas eran importantes uh-huh. para nosotros, y nos dimos cuenta que no, y que ahora tenemos cosas que son mucho más importantes al uh-huh. alcance de la mano, y que están ahí, que debemos darle el valor, ¿no? que tiene.
Sí, hay algunas partes de la letra que se me hacen muy ricas. Dice, amanece a los ricos y a los pobres, amanece a los corazones rotos. Pero la parte en donde dice, todo cambiaría de aquí en adelante, yo creo que sí es sí podríamos convertirlo en algo así como un himno. Un poco lo que sucedió cuando sacaste Color Esperanza, que se volvió una canción que cada que los seres humanos y las personas que la podíamos escuchar, la utilizábamos para animarnos, para darnos alguna esperanza de que podemos salir adelante. Y justo lo que estás haciendo ahora con Amanece, yo creo que es una canción que viene muy ad hoc a lo que está sucediendo ahora en el mundo, pero me llamó mucho la atención que también hiciste una colaboración con Color Esperanza 2020, en donde estás con Rubén Blades, Pedro Capó, Fonseca, uh-huh. Cani García, Leonel García, Gente de Zona, Prince Royce, Carlos Rivera, Thalía y Jorge Villamizar, justo haciendo una nueva versión de esta canción que nos ha puesto a cantar a lo largo de los tiempos. ¿Cómo fue que decidiste el poder unirte a todos estos talentos para poder inspirarnos?
Mira, todo fue por la gente que nuevamente sacó la canción a la bandera, como una bandera en la calle, en los balcones, en diferentes países, y muchas historias de vida que me volvían a llegar. Uh-huh. Y entonces algo había que hacer, ¿no? Y ahí nos conectamos, en este caso, con Coti Sorokin y con Cachorro López, quienes habíamos empezado esta locura de Color Esperanza, contar con ellos, uh-huh. agradecido de que sea así, empezar a convocar un montón de artistas. Algunos eran amigos y uno los convocaba directos, otros a través de Sony Music. Apareció la posibilidad de Global Cities, en una entidad muy seria en el mundo, para poder hacer este tipo de ayudas y de recaudaciones para ayudar, en este caso, a la lucha del COVID-19 en el continente. Y después el desafío artístico, que era hacer una nueva versión, ¿no? Uh-huh. Sentí las ganas de mostrar de que una canción puede ser de diferentes maneras, ¿no? Ya la habían conocido de una manera y me parece que era la posibilidad de escucharla en diferentes voces. Entonces, por eso la canción va viajando de género en género, eso es un poco lo que quiere, ¿no? Y llega el coro salsa y aparece la voz de Rubén Blades. Uh-huh. Se va a sonidos que tienen que ver más con Latinoamérica y aparecen voces folclóricas como la de Carlos Vives, Fonseca, y aparece una voces de Brasil y tiene una cosa muy brasilera con Ivete Sangalo. Y aparece un terreno más moderno donde aparecen y otros artistas más urbanos. Entonces, mostrar de que una canción tiene vida propia y que puede ser de diferentes maneras, ¿no? Y ese era un poco el desafío, y me parece que ese era lo que buscábamos, ¿no? con esta versión también.
Oye, ¿sabes qué? Ya me voy a meter a producir también tu canción, pero me falta una canción, me falta voces de niños, y te voy a decir por qué. Porque muy seguido escucho a niños cantar esa canción, ¿sabes? Que se la saben, que la cantan en las escuelas, en los kinderes, en las primarias, pero con toda la seguridad uh-huh. de que entienden perfectamente bien la letra.
Sí, las canciones mías han tenido la suerte de poder llegar a muchas escuelas, e incluso ahí en México, tengo una gran amiga en México que me mandaba videos cuando han cantado, incluso hasta Sueños, la canción que, uh-huh. que bueno, en su momento invité a Julieta Venegas, y qué sé yo, son cosas que no, yo no las tenía pensadas, sinceramente. La gente me devolvió cosas hermosas a través de las canciones, y me hizo dar cuenta de que el poder mágico que una canción puede tener en la vida de mucha gente, acompañando en momentos lindos y también en momentos muy dolorosos, y así me encontré con muchas historias de vida, ¿no? Entonces, ojalá que amanece sea eso, sea una buena compañía, ¿no? Como me dijo un periodista puertorriqueño el otro día, amanece una canción que te hace pensar, me dice. Pero cuando llega el coro te abraza.
Oh. ¿Y sí?
Me encantó eso, me parece que es una buena definición, ¿no?
Sí, totalmente.
Ahora, desgraciadamente, las canciones que están muy de moda, pues tienen letras que no son, ya ni siquiera podría decir que son positivas como son las tuyas, sino que son letras que no inspiran al ser humano a mostrar su belleza. ¿Tú sientes que como compositor de este tipo de canciones tienes una responsabilidad con la gente que te escucha?
Siempre sentí la responsabilidad, pero la responsabilidad de hacer las cosas bien. Uh-huh. La responsabilidad primero empieza con uno mismo, ¿no? La autoexigencia, que a veces hasta incluso cuando son demasiado autoexigente te lleva a una insatisfacción constante, que eso tampoco está bueno, ¿no? Me parece que hay un momento donde hay un dicho que dice las canciones se terminan cuando no hay nada más que hacer por ellas. Y a veces nosotros transitamos eso, estamos trabajando una canción hasta el último detalle y hay un momento donde ya la canción hay que dejarla, porque si no se puede manosear y eso puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, yo siento esa responsabilidad de una hoja en blanco cuando empieza una canción y decir, bueno, acá hay que aportar algo. Sí, es verdad lo que decís, es un momento donde pero el mundo está así también, no sé si por las redes, sino por los tiempos que veníamos viviendo, y creo que ese era un poco lo que me refería, y uno traza paralelos con los tiempos de uno, ¿no? Yo cuando era joven y escuchaba The Police, escuchaba Sting, y me hablaba de Russo, me hablaba de la perestroika, me hablaba de amor, me hablaban de cosas que las canciones nos hablaban y nos decían cosas, ni hablarlo de Pink Floyd cuando hablaba del muro, ni hablar, ¿no? Y,
claro,
y sí, es verdad que ahora sucedían. Hay muchas canciones que decís, ¿no? No dicen nada. Bueno, a lo mejor es un buen desafío para que ahora empecemos a decir algo, ¿no?
Totalmente. Oye, esta canción, Amanece, ya tiene video y además la podemos escuchar en cualquier plataforma, ¿verdad?
Sí, Amanece ya está disponible en cualquier plataforma. Y también para que disfruten el video, que está muy simpático, que es una metáfora de que somos conductores de un noticiero, que al principio no nos llevamos muy bien, pero después hay un cambio de actitud, ¿no? También esto es un poco jugar con la letra en el video, así que el video está muy simpático, así que lo pueden ver también.
Diego, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día. Sin lugar a dudas, eres un cantante y un compositor espléndido que nos ha tocado el corazón a lo largo de muchos años. Por lo tanto, no tenemos que desearte suerte con este tema porque ya nos tocó desde el principio, ya nos abrazó, como dijo la persona que nos habías compartido. Y yo creo que cuando una canción te abraza, ya se vuelve parte de tu vida, es parte fundamental de tu día a día, y eso es lo que estará sucediendo con Amanecer. Te mandamos un abrazo enorme y que sigan los éxitos.
Ay, antes de que te vayas, Diego, estamos preguntando, porque hoy es 15 de septiembre, y tú sabes, es una fecha importante para México. ¿Tienes alguna frase que hayas aprendido en México que dices, esa solo la dicen los mexicanos?
¡Viva México, cabrones!
¡Eso! ¡Ándale! Y justo estamos celebrando nuestra independencia.
Mexicano. Pero todo esto con una chelita en la mano y un chicharrón en la otra.
Por favor, y un taco de al pastor. Bueno, te esperamos, ojalá que muy pronto, y si no, por supuesto, estamos muy pendientes de ti a través de tus redes y, por supuesto, de tu música. Un abrazo, Diego.
Gracias, Ingrid. Gracias, Tamara. Un abrazo a ustedes, a todo el equipo, a la gente que las escucha. Gracias, y que Amanece sea una grata compañía en estos tiempos. Y a mi querido público de México, un abrazo enorme. Y bueno, paciencia, fe, que esto va a pasar y nos vamos a volver a encontrar en un abrazo. Muchas gracias.
Así será, Diego. Muchas gracias. Que tengas un hermoso día.
Vamos a hacer un corte, Ingrid. Son las 10:55. Seguimos en Conectadas. Ya saben, @ConectadasMBS, que siguen llegando las frases que solo entendemos los mexicanos. Muy, muy buenas. Espérenme, que me quiero ir con una que dice. Ahora, ya la estaba yo perdiendo. Dice: no hagas como que la Virgen te habla.
Ándale, checa esta. ¿A poco no es buenísima? Chelsea Oliva dice: me da el telele.
Me da el telele. Exacto, porque además Nani también dice, ¿qué es más fuerte, el soponcio, el telele o el patatús o el tramafac? Que a muchos no les tocó, pero don Héctor Suárez hacía este personaje de Doña Zoila que le daba el tramafac.
Exacto.
Así es que esa también la entendemos aquí.
Oye, ahora Yanni, sí, nuestra productora, nos dice, ni hablar mujer, traes puñal.
Exacto, ni hablar mujer, traes puñal, pues ni hablar. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Esto es Conectadas.
No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
Con la luna de plata. Y nací con alma de pirata.
Y sí, he nacido rumbera y jarocha.
Veracruz, bueno, estamos... de Natalia Lafourcade, mi querida Tamara, haciendo honor a ti.
Muchísimas gracias, y como yo te dije alguna vez, pues Natalia es mi top one, ¿verdad? Y entonces que ella le haga este homenaje a esta canción de Agustín Lara, para mí es maravilloso. Son las 11 de la mañana en punto, ustedes están escuchando Conectadas en MBS, lo cual me da muchísimo gusto, no solo que nos estén escuchando, sino que además estén escribiéndonos en @ConectadasMBS, con ese hashtag, Conectadas en MBS. Por la pregunta del día de hoy, ¿cuál es esa frase que solo entendemos los mexicanos? Que si usted va y la dice quién sabe a dónde, pues lo van a ver con cara de que qué. ¿Por qué no? Porque no a todos les queda, no todos la entienden, porque es muy mexicana. Por ejemplo, ahí te va María José Dueñas, nos dice, al que obra mal se le pudre el tamal, y palo dado ni Dios lo quita. Lo decimos en México.
Exacto. Sí. Dante Gutiérrez dice, no te me achicopales.
No te me achicopales, exactamente.
Esa me encanta. Y Bill 630709 dice, me hierve el buche.
Ah, me hierve el buche, sí. Aparte
cuando uno anda bien encanijado, así bien. Uf.
Aparte, la manera en que lo decimos, y no dudo que en cualquier otro país, cualquier otra nacionalidad, también tengan obviamente sus propias frases, pero esta manera en que la decimos, muy mexicana, bueno, es que ahí está el sabor. Dice Laura, ¿qué me dicen del mexicanismo luego, luego? Que puede ser ahorita mismo o jamás. Ah, no, dice, ese es solo luego, pero decir luego, luego es que es así, ya es al instante, claro.
Es que, ¿sabes qué? Eso, las personas que son de otros países que vienen a vivir a México, les llama mucho la atención, porque sí utilizamos todo como en chiquito, en diminutivito, ¿no? Entonces es el ahorita, luego, lueguito, y puede ser dentro de un año, pero también usamos, por ejemplo, el aquí a la vuelta, ¿no? Y aquí a la vuelta pueden ser 10 cuadras.
Sí,
como de que. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Bueno, esa y muchas frases más, por supuesto, que solamente decimos en México. Háganosla saber, esa que estás pensando en @ConectadasMBS, que por supuesto la leeremos aquí. Pero, amigos, yo no sé qué piensen, pero para mí el mundo ahora es distinto, ya de hecho lo hablábamos hace un ratito, ha estado lleno de cambios, cambió la forma de hacer el súper, cambió la forma de trabajar, el cómo reunirnos, bueno, hasta el look, por supuesto, y también el de nuestros amigos cambió, e incluso algunos autos también cambiaron de look, Ingrid.
Exacto, ese es el caso del nuevo Suzuki Ignis 2021, el nano SUV de Suzuki, que regresó de la cuarentena con un look que agárrense, porque está increíble. Imagínense, el nuevo Suzuki Ignis tiene cambios tan grandes que no te lo puedes creer. Desde su parrilla, sus fascias, el interior, es decir, cambió muchísimo y luce increíble. Así o más cambiado, Aparte, no. La buena noticia es que cuenta con manos libres y control de velocidad crucero al volante y toda la conectividad que necesitas con tu smartphone.
Así es, ya lo saben, amigos. Si lo que buscan es un auto con un nuevo look, pero además que sea versátil, que sea seguro, con un gran rendimiento de combustible, uy, qué importante eso. Bueno, el nuevo Suzuki Ignis 2021 es para ustedes y está listo para un mundo lleno de cambios. Así es que conózcanlo en suzuki.com.mx/autos o también pueden ir a su concesionaria Suzuki más cercana. Suzuki Way of Life.
Está increíble. Vamos a un corte.
Regresamos con más de Conectadas.
Conectadas en MBS 102.5.
Himalaya.
Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5.
Se toma mezcal con café. Toman mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe.
Me gusta el mole y yo le hago una canción al mole. ¿Por qué no? ¡Qué gran canción de Lila Downs! Y además viene muy ad hoc porque el 15 de septiembre no solamente enfiestamos, escuchamos música, pisteamos también un poco, sino que también la comida es parte fundamental. Y justo el día de hoy que tenemos la invitación para que nos compartas cuáles son esas frases que solamente los mexicanos le entendemos, Alejandra Vázquez nos dice, le echas mucha crema a tus tacos. ¡Exacto! Ah, siempre metemos la comida, ¿no? Para hacer referencia a lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo.
Ajonjolí de todos los moles.
Exacto.
Eres ajonjolí de todos los moles, esa es muy mexicana.
Exacto, mi Paolo es un ajonjolí de todos los moles. Sería como, como el ejemplo. Saluda a las plantas, a las rocas, así va pasando. Ay, hola, hola, a la gente que no conoce. Hola, hola, buen día, así. Pero justo hablando de la comida mexicana, tenemos un gran invitado este día. Le damos la bienvenida a Sergio Almazán, del programa El Cocodrilo, que nos va a hablar de toda esta historia de cómo surge la comida mexicana. Buenos días, Sergio.
Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Ingrid y Tamara, qué gusto me escuchar. Oye, Tamara, yo hasta hace, creo, 10 segundos, te quería bien.
Ah,
pero
y
después
ahora ya
de
no.
Que me robaste la frase con la que yo iba a abrir, dije, ya tengo mi superfrase, ajonjolí de todos los moles. Dije, ¿ahora cuál digo? Pero se me vino otra a la mente.
A ver, ¿cuál?
La venganza de Moctezuma.
Ah, y esa es fea.
Y esa es fea, sí, esa es dura, obscura.
Esa es dura, pero lo cierto es que sí ocurrió, o sea, el evento, ya que estamos hablando de gastronomía, o si no saben también cuál.
¿Cuál?
Como agua para chocolate.
¡Ándale! Es verdad. Estoy como agua para chocolate, tienes toda la razón.
Exacto.
Y que esa tiene una doble acepción, o sea, siempre pensamos porque se pone a hervir el agua, ¿no? Se calienta el agua para echar ahí los trozos de chocolate que se disuelvan, ¿no? Pero tiene doble porque tiene que ver con que está el agua hirviendo, y recuerden que en México hacer chocolate en agua, pues es muy típico en Oaxaca, se le coloca un chile. Entonces, el hervor del agua con el chile caliente, imagínense nada más, ¿no? Cómo está alguien que te dice que está como agua para chocolate.
Mira, no me sabía que es el origen.
Caliente y enchilado, o sea, está enojado.
Va a tener buen sabor eso, por
Así mejor no, exacto, te le acerques.
Exacto, mejor de lejos.
Oye, Sergio, y... pero en México sí podríamos decir que podemos sentirnos siempre muy orgullosos de la riqueza de nuestra gastronomía. No es que seamos mexicanos y por eso lo decimos, sino que es algo que se reconoce en el mundo entero. De hecho, es patrimonio de la humanidad. Pero nosotros somos un país que ha sido conquistado por los españoles y no sé hasta qué punto hay cierta influencia para nuestra gastronomía, o podríamos decir que nuestros platillos mexicanos sí son de raza pura,
por decirlo de alguna manera. Tenemos de los dos, o sea, es que podemos hablar de cocina prehispánica, uh-huh, o sea, antes de la española, uh-huh, y piensa nada más que, en algo tan... tan cotidiano en la mesa y en la calle mexicana, ¿no? Un tlajoyo, un pedazo de masa, ¿no? Que está, uh-huh, en un comal sin aceite, porque los mexicas no conocían la manteca, no, uh-huh, había animales que produjeran esa grasa, ¿no? Uh-huh. En comal, con habas, encima le pones, ya que queda así doradito, le pones nopales, y una salsita con unos escamoles o con unos chapulines encima. Mm. Pues ahí está la gran riqueza gastronómica. Y mira, hay una frase que me gusta mucho de Andrés Enestrosa, que dice que una tortilla en un comal es como el universo, es como el maíz abrazando al sol. Piensa en el fuego, piensa en el comal, y eso como universo, la tortilla extendida. Y a mí me parece que efectivamente eso teníamos, o tenemos todavía hasta nuestras mesas mexicanas, una sencilla, que no simple, una cultural tortilla, es el máximo símbolo de una deidad que nos habita, que consumimos en toda su variedad, que es el maíz. Y que eso ya combinado, decía hace rato Tamara, unos taquitos al pastor, ya la tortilla combinada con esa carne enchilada, con su piña, con su cebolla, con su cilantro, esa mezcla es el encuentro de dos mundos. A mí, más que hablar de conquista, me gusta hablar del encuentro de dos fogones, ¿no? Dos, claro, cocinas distintas, diferentes, se mezclaron y crearon esto que, bien lo decías, Ingrid, es nuestra cocina mexicana, porque ninguna otra parte del mundo... Y puedes tener ingredientes similares, pero con la suma de los ingredientes endémicos, o sea, propios de nuestra cultura, uh-huh, le dan ese sabor. Tan solo el chile, el jitomate, el aguacate, los nopales, el papaloquelite, los chapulines, uh-huh, los escamoles, los combinas con otras cosas, con carne de cerdo, y ya se vuelve un platillo mexicano. Porque el mexicano es la suma de esas dos miradas que se encontraron. Piensa en Cortés y la Malinche, que dieron como origen al mestizaje. Esa es nuestra cocina, el resultado de un mestizaje amoroso, y que hoy, que nos sentamos a la mesa, que es quizá de los días que más nos unen junto con el 12 de diciembre, ¿no? Que los mexicanos nos sentimos más mexicanos que nunca, está la mezcla de esos encuentros, y esa maravilla que en algo tan sencillo como puede ser un pan, o otra vez la harina española, y que adentro tiene papa y tiene chorizo, y le ponemos su salsita verde, su crema, lo bañamos de salsa roja, otra vez los chiles mexicanos, y le llamamos pambazo. A mí me parece que ya ahí lo que estamos refrendando es este proceso.
Es que somos unos tragones de entrada.
Y eso, y lo mejor.
Qué rico.
Es que yo desconfío, no sé ustedes, de alguien que no le gusta comer ni tomar.
Eso. ¿De plano? Sobre todo comer, sobre todo comer.
Y sobre todo comer. A ver, digo tomar no significa emborrachar, pero
sí, sí,
puedas echarte un buen mezcal, un buen tequila en una mesa, un vino, cuando estás con tus amigos, cuando quieres seducir a alguien, y que te dice, ay, no, es que no tomo, ay, es que no me gusta comer, hijo, hay que desconfiar de esas personas.
Oye, pero yo ya había desayunado y ya me dio hambre con toda tu descripción, caray.
No, pero ahora que mencionabas justo este encuentro de dos cocinas, de dos fogones, la historia, por ejemplo, del pozole, de este maíz en caldo, yo creo que es un buen referente de cómo era antes, o digamos en la época prehispánica, y después cómo varió después de haber llegado los españoles, ¿no?
Sí, dices uno de los platillos más típicos, ¿no? Que era hacer para las grandes fiestas, que fue justo lo que Cortés le ofrece, lo que Moctezuma le ofrece a Cortés cuando se encuentran ahí en las calles del centro de la Ciudad de México. Le ofrece ese caldo que él no sabía, Moctezuma no tenía un celular para poderse enterar de cómo era el mundo global, ¿no? Uh-huh. Entonces no sabía que en otra parte del mundo no se consumiera chile. Entonces le ofrece el gran platillo por excelencia, que era un caldo de maíz y que tenía guajolote, que es lo que había aquí. Esta falsa idea de que se dice que los mexicas se comían a los que sacrificaban es alguien que nos quiere hacer una mala historia, porque en realidad nunca ocurrió así. No se comían a los que sacrificaban.
Claro, hay una versión que dice eso, ¿no? Que era pierna de alguien que sacrificaban.
Sí, oreja del que sacrificaban, lengua, todo eso que pedimos ahora. No, era de guajolote. Y eso es lo que le ofrece, maíz con chile y guajolote. Y de postre le ofrece un pastel que tiene piloncillo y que tiene amaranto, uh-huh, y que es un pastelito que le llamamos nosotros
alegría, tamal, ¿no?
Tamal.
Ah, el panal.
El tamal, que es de maíz, todavía sin la manteca, okay, ¿no? Después ya se mezcla con la manteca y ya se le pone otros frutos que trajeron también los españoles, pero esos dos ingredientes, pues imagínate que se dio esa tremenda comilona Hernán Cortés en aquel 1519, le cayó fatal el chile, ¿no? Y es lo que después se conoció como la venganza.
La venganza de Moctezuma, claro.
Oye, pero un mexicano que no come chile, ¿sí se puede confiar o no?
No, menos. A eso,
menos, no, dice.
Ahí ya, sacrilegio. Ya ni siquiera le diga nos vemos la otra. No,
huye.
Ingrid y Tamara, en ese momento, piernas. Vámonos, porque no. Si es mexicano, a ver, tampoco de eso de que termines como perro correteado, que estés salivando de tanto picante.
Con la lengua arrastrando, no.
Exacto, no. Se trata de gozar. A mí me parece que la cocina del mundo, pero hablemos hoy de la cocina mexicana, uh-huh, es para disfrutarse. No es que te debe caer pesada ni mal. O sea, los moles, dicen, uh-huh, es que el mole es súper pesado. Pues es que cuánto te sirves, uh-huh, come en pequeña cantidad, todo se puede comer, pero en pequeña cantidad, y es muy disfrutable. Sí, pero esto que dices, Ingrid, hay ciertos elementos que pueden ser semáforos cuando estamos en plena conquista, uh-huh, y a mí me parece que la mesa, o sea, todo lo arreglamos alrededor de la comida, ¿no? Uh-huh. Oye, te invito a tomar un café, te quiero platicar algo, y lo que menos hacen es platicar ese algo, ¿no? Y siempre esto aromático, esta relación primaria, son nuestras primeras experiencias, nuestra memoria, piensen ustedes de nuestras abuelas que nos preparaban una sopita caliente, que cuando llegamos a una casa y olemos eso, nos vienen estos recuerdos, es nuestra relación con el vientre, con el corazón, con las emociones, ¿no? Creo que los males con pan son menos.
Sin duda, yo totalmente. Creo que también nos expresamos por medio de la comida, ¿no?
Sí.
Oye, y lo vasta que es nuestra gastronomía, pero además de norte a sur, de este a oeste, muy distinta, pero toda muy sabrosa, no se diga en Mérida, en Yucatán, en todo el estado, pero en Tabasco, pero en Veracruz, pero en Oaxaca, pero en Puebla, y luego nos vamos más arriba, y en Tamaulipas, en Chihuahua, y en Nuevo León, exacto, todo.
En Culiacán. Pero piensa ahora, los que somos de la Ciudad de México, no se come lo mismo en el centro de la ciudad que en Xochimilco. Y no quiere decir que una cocina sea mejor que otra. Ese es lo multidiverso de los ingredientes. Por eso le debemos a Alexander von Humboldt, este viajero que vino a las Américas y que vino a México, que clasificó 10,000 plantas distintas comestibles en esta ciudad. 10,000 plantas.
¿En serio?
Más de 3,000 insectos, que son derivados, que hoy se agrupan en un promedio de 8-10 tipos, o sea, 10 tipos de gusanos, 100 tipos de chapulines, los escamoles, más de 500 hormigas diferentes que se consumen en todo el país hasta el día de hoy. Entonces, eso que nos dijeran, ay, pobrecitos de esos mexicanitos, que no, hombre, pues no habían recorrido esta geografía, y Humboldt la lleva al mundo. Él hizo dibujos, descripciones, y dijo, además esto les cura, esto es proteína, esto es vitamina C, esto, y eso fue el momento, el gran momento en 1804, cuando el mundo supo que México tenía una enorme riqueza, y entonces se combinaron más los ingredientes y los alimentos. Por ello es que hoy, que es un día muy pretextoso para comer de más en la noche, y después, como la abuela dice, bicarbonato y menta, para que puedas dormir
exacto.
bien.
No te caiga pesado. Cena temprano, ¿no?
Exacto, sí, o cena temprano. Es que, ¿sabes cuál es, Ingrid? Tú, porque de veras eres muy disciplinada y muy cuidada, y eso me consta, pero es que tú seguro que ni te acuerdas, pero yo ahorita que decías de tu hijo de Paolo, me estaba acordando de que efectivamente cuando fuimos al castillo de Chapultepec, saludaba a todos.
¡Sergio! ¡Claro! No había hecho esa relación.
No hacía esa relación.
Híjole, no se imaginan la experiencia tan mágica e increíble que fue ir al castillo de Chapultepec con mis hijos y con Sergio, donde nos contaba la historia de cada uno de los lugares. Fue algo fuera de este mundo.
Ya lo puedo creer. No solo por tu expresión, sino porque estoy oyendo a Sergio, se la sabe de todas, porque está súper interesante todo lo que cuenta. Entonces me puedo imaginar lo que ha de ser que te vaya platicando mientras vas haciendo el paseo.
No, hombre, de hecho, tenemos ya pendiente que queremos ir al Templo Mayor, tenemos ya un chorro de planes que queremos hacer con Sergio. Lo que pasa es que, pues, se nos atravesó un pequeño detalle, ¿no? Que nos encerramos unos meses, pero ahora que podamos salir más, ahí estaremos.
Oigan, pero Sergio, yo te pido, porque ya sabes que aquí hay que ir a corte y luego regresar y tenemos más cosas.
Ya entiendo cómo es Janine, compartimos la misma producción.
Exactamente, ya sabes cómo es Janine de pesada. Sí.
Tenemos a la mejor, ¿a poco no?
Pero, por favor, hagamos el compromiso de platicar contigo más seguido aquí en Conectadas, ¿te parece bien?
Todas las veces que ustedes me inviten, estaré ahí con ustedes, que es un privilegio. Es como el postre, ¿saben? Ustedes
ándale.
Son como el postre. Exacto. Bien. Siempre deja un buen sabor de boca, ¿no? Y siempre tiene uno ganas de repetir.
Eso, qué rico.
Sí, oigan, ¿qué, y no se pierda el cocodrilo, que se transmite todos los sábados a las 7 de la noche por MBS 102.5. Somos compañeritos. ¿Nos das tus redes sociales, Sergio, por favor?
Sí, el Twitter es el cocodrilo MBS o S Almazán 71. Hoy estaré subiendo información sobre la cocina mexicana y sobre Hidalgo. Pero siempre vamos subiendo cosas de la ciudad que tú puedes avalar, que sí me gusta, que quiero mucho mi ciudad, que sí la conozco y que sí la camino. Entonces, constantemente subo información sobre eso y hacemos cursos online para ahora que estamos encerrados, que sigamos viajando de manera virtual por esta ciudad.
Padrísimo.
Oye, y ya que somos postres, ¿qué postre mexicano seríamos? Yo elijo ser una cocada, no descocada, sino cocada.
Ah, por bueno, ejemplo. Muy bien. Yo pensé en el amaranto, que es nutritivo, que no engorda, ¿no? Y siempre quita el hambre.
Exacto.
Exacto.
A mí me encantan los higos, que tienen como
qué rico.
No es caramelo, que están como
cristalizados.
Correcto,
dice, ¿no?
Los higos cristalizados. Yum. Esos me fascinan.
Pues con eso nos vamos a ir a un corte, porque así dejamos un muy buen sabor de boca, pero regresamos en un momento más con Conectadas. Muchas gracias, Sergio.
Gracias. Ya no lo escuché. Me encanta que Sergio hace que nos enamoremos más de nuestro país. Y yo creo que tenemos un país rico en cultura, en su gente, en gastronomía. Y el que nos acompañe a que descubramos mucho más de todo eso es realmente un lujo. Pero bueno, nos vamos a ir un corte. Son 11:27. Regresamos con mucho más aquí en Conectadas.
Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá.
No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos. barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición saludable. Conectadas.
Son ahora las 11 de la mañana con 30 minutos. O sea, estamos escasos 30 minutos de que se nos acabe este programa y no puede ser posible lo bien que nos lo hemos pasado. Espero que ustedes también. Gracias por conectarse con nosotros. En las redes sociales estamos como Conectadas MBS, preguntándoles cuál es esa frase mexicana que creen que solo entendemos los mexicanos. Que creen que aquí nació, aquí desarrollado, se desarrolló, aquí morirá, porque en otro país no nos lo entenderán. En fin, ya están escribiendo, lo cual me encanta, pero vamos a pasar antes a nuestra sección de nutrición. Y tenemos y contamos afortunadamente con la experta nutrióloga Valeria Rubio, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, especialista en sobrepeso y trastornos digestivos, y hoy, Vale, bienvenida, nos vas a platicar de algo muy importante. ¿Qué relación tienen nuestras emociones con la comida? Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás?
Gracias, chicas, buenos días. Hola, Tamara, hola, Ingrid.
Hola.
Pues muy contenta, feliz, honrada de estar con ustedes. Y las felicito, chicas, lo están haciendo extraordinario. Me encanta su programa.
Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Oye, ¿sí hay una relación entre nuestras emociones y lo que comemos?
Hay una relación fuertísima, porque se han preguntado todos los que han estado como en la batalla de perder peso y que intentan un plan en particular, una dieta de moda, una dieta detox, una dieta keto, una dieta de licuados, etcétera. Y después tiene punto final, se abre otra historia, empezamos otro plan, empezamos a ir con otro nutriólogo, nutrióloga, con otro doctor. Y total, hay personas que llevan en su vida un trayecto muy largo y muy arduo en este tema de comer mejor, pero sobre todo la pérdida de peso. Y ahora hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial que habla de la nutrición emocional y también de la nutrición intuitiva. Que dicen, ¿por qué no sirve todas estas dietas de moda? ¿Por qué no sirve el estarte limitando excesivamente de comer lo que te gusta? Y la verdad es que yo creo que sí hay una relación muy fuerte entre la comida y las emociones, porque generalmente cuando comemos en exceso no comemos por hambre, comemos por ansiedad, comemos por tristeza, comemos por felicidad, de que es el 15 de septiembre y tenemos que comernos el pozole a fuerza, por festejar con la familia, que bien, desde luego tiene un fundamento importante y es parte de nuestro estilo de vida, y debe ser parte de nuestro estilo de vida incluir de todo tipo de alimentos. Hay que observarnos muy bien, hay que hacerlo de manera intuitiva, ver qué nos pide nuestro cuerpo, en qué cantidades nos las pide y cómo podemos ir resanando, o como lo digo en mis redes, rehabilitándonos de esta mala relación que tenemos con la comida, que viene, chicas, pues desde que éramos chiquitos, ¿no? Y cómo nos educaron en casa y no te pares de la mesa hasta que no te acabes el plato, y entonces ahora no nos paramos de la mesa hasta que no nos terminamos el plato completo. ¿Cómo ven?
Órale, qué fuerte. Si no, no tienes premio, que es el postre, ¿no? También.
Exacto, exactamente, exactamente. Y hay una relación bien fuerte, y esto, pues a lo mejor ahí voy a tocar unas fibras sensibles, pero ¿qué creen? Han descubierto que hay una relación muy importante en nuestra manera de comer con la relación que tenemos con nuestra mamá. Normalmente los trastornos de la conducta alimentaria van relacionados con tener una figura materna que se preocupaba demasiado por comer saludable, por estar en forma, por estar a dieta, por bajar de peso, por buscar en nosotros los hijos o las hijas pues una figura socialmente aceptada en vez de trabajar como esta parte emocional de la autoaceptación. Y ahí nos prende un foco rojo para las mamás que tenemos hijos, que tenemos hijas, porque yo siempre les recomiendo hablarles bonito a su cuerpo, aceptar que hay diversidad corporal. Yo no sé en qué momento le dimos un valor de lindo, de guapo, de exitoso a la delgadez, cuando también así como hay diversidad cultural, de razas, de géneros, pues también hay diversidad corporal y no todos los cuerpos que no son delgados no son bonitos. Entonces yo creo que es un trabajote el que tenemos que hacer los papás para comunicarlos a nuestros hijos, particularmente la mamá, y es la mamá porque es nuestro primer contacto con la nutrición, con la alimentación en la vida. Entonces sí nos marca de manera definitiva. Entonces mucho ojo con los que tenemos chicos y chicas, sobre todo adolescentes, que es donde están empezando como que a encontrarse su identidad.
Sí, Valeria, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, cuando estamos en el vientre de nuestra madre nos nutre no solamente de comida, sino que también nos nutre emocionalmente? Cuando nacemos pasa lo mismo, mamá es quien nos nutre a través del pecho, nosotros también lo hacemos con nuestros hijos, pero también estamos recibiendo la nutrición emocional que necesitamos. De lo que se trata es que conforme vamos creciendo, aprendamos nosotros a nutrirnos a nosotros mismos para no sentirnos vacíos. ¿Hasta qué punto cuando la vida que tengo, estoy en una relación que no me nutre, estoy en un trabajo que no me hace bien y que no me gusta, estoy en una situación que me incomoda y que no está siendo nutritiva para mí, yo lo empiezo a compensar con comida? ¿Podría ser algo así? Que es como si mi vida no me está llenando, la lleno a través de alimentos de altas calorías, por ejemplo.
Así es. Ese exactamente, Ingrid, es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque por eso necesitamos observarnos mucho y trabajar esta parte emocional, porque nosotros solemos, todos, absolutamente todos, no importa si tengamos sobrepeso o no, si seamos atletas o no, todos en algún momento intentamos llenar vacíos emocionales con comida. Y nos damos cuenta que la comida en este momento, ese pastel, ese chocolate que tu mente te está diciendo, te lo mereces porque trabajaste todo el día, te lo mereces porque estás triste. Ese vacío emocional no lo va a llenar la comida. A lo mejor de manera momentánea, unos segundos, unos minutos, tú vas a creer que sí, pero ¿qué pasa después de eso? Viene
las
la culpa.
Culpas.
Y entonces ese vacío no se llenó y además se abrió otro vacío mucho más grande. Por eso a mí me interesa mucho como nutrióloga, no nada más enseñarles a mis pacientes cómo comer, cómo equilibrar alimentos, cómo tener una alimentación equilibrada, que desde luego es la base, y que se adapte a su estilo de vida, eso es importantísimo, sino ir poco a poco llevándolos de la mano a que vayan restableciendo esa relación alimentación-emociones, y solamente se logra, bueno, desde luego con terapia en algunos casos, observándote, Ingrid, observando cómo esos vacíos emocionales definitivamente no se van a llenar con comida.
Oye, Vale, dime una cosa, ahora sí que ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Porque nosotros evidentemente si estamos mal emocionalmente, entonces acudimos a llenar esos vacíos con comida. ¿Podría pasar al revés, que quisiéramos con alimento, no sé, a lo mejor bajar el nivel de estrés, o sea, que el alimento nos ayudara también a mejorar nuestras emociones, puede ser?
Sí, ay, chicas, qué interesantes preguntas.
No, bueno, estamos con todo, pues lo estamos viviendo.
Eso también, mi queridísima Tamara, es el meollo del asunto. Nosotros podemos tener una alimentación que ayude a regular nuestro estado de ánimo. Tenemos una hormona que es la serotonina, que es un neurotransmisor, que es la hormona de la felicidad. Entonces, nuestros neurotransmisores, que son esas como señales cerebrales que nos indican cómo va a estar nuestro estado de ánimo, están inducidos en gran medida por la alimentación. Si nosotros consumimos alimentos precursores de serotonina, como las lentejas, los frijoles, las almendras, los cacahuates, las nueces, vamos a tener una mejor producción de serotonina y nos vamos a sentir mucho más en paz. Y por otro lado, el no tener una alimentación equilibrada, es decir, tener cargas fuertes de carbohidratos, de azúcar, de harinas, de manera desmedida durante el día, nos van a hacer altas y bajas de glucosa en la sangre. Y las bajas de glucosa en la sangre te provocan cansancio, tristeza, bostezos, dolor de cabeza y hasta depresión. Entonces, sí, aquí es el huevo y la gallina al mismo tiempo. Tratar la parte emocional y estos vacíos lo más posible, porque, bueno, ustedes saben que eso es infinito, como dice Ingrid, y por otro lado, como dice Tuta, tener una alimentación que incluya alimentos precursores de serotonina, pero que además nos ayuden a tener estable nuestra glucosa durante el día.
Y yo creo que nos ayudaría también cambiar nuestra forma de pensar, porque desde que somos niños, si estás enfermo, te regalan comida, si es tu cumpleaños, te dan un pastel, si es como que sí creemos, y creo que es algo que tenemos ya de manera inconsciente, que para estar bien o para sentirnos mejor hay que llenarlo con algún tipo de comida. Y si cambiamos la forma de pensar, a mí esto me ayuda muchísimo. Yo sí padecí mucho de desórdenes alimenticios hace algunos años, y yo sentía que cuando estaba a dieta estaba hasta como enojada porque sentía que me estaba perdiendo de muchas cosas ricas. Y claro, cambié mi forma de pensar, y ahora lo que pienso es que lo que como es lo que me hace bien. No pienso en lo que no estoy comiendo, pienso en lo que sí me estoy dando, de qué manera me estoy cuidando, cómo me estoy nutriendo a través de la comida. Y ahí todo cambia, porque ya las cosas que no me hacen bien ya ni siquiera se me antojan, ¿no?
Claro, entonces, eso es comer intuitivamente. Eso que dices, ajá, ya no se me antoja, ya tu cuerpo no te está pidiendo esos alimentos porque tú ya lograste restablecer esa relación con la comida. Es importantísimo. Y en efecto, ¿sabes qué pasa mucho, Ingrid? Que las dietas restrictivas generalmente conllevan un episodio de atracón, un episodio de ansiedad, ajá, un episodio de quererte comer lo que está prohibido. Entonces es muy importante a la gente que nos escucha que acudan a un profesional, que acudan a alguien que los pueda guiar de la mano para que les podamos decir cómo llevar una alimentación durante el día y que sepan que no hay nada, absolutamente nada prohibido. Todo lo podemos comer en cierta medida, de cierta manera, en ciertas circunstancias. Hoy a mis pacientes les mandé pozole, les mandé tostadas de pata.
Ay, qué rico.
Y no pasa absolutamente nada. El chiste es que lo sepas equilibrar. Exacto, y que lo sepas complementar con el resto de los alimentos como tú lo hiciste, Ingrid.
Valeria, ¿dónde te encontramos? Porque exacto, me encantó todo lo que dijiste.
No, y porque además de esto podemos, y hablando de frases mexicanas, darle vuelo a la hilacha y aprovechar totalmente de todos tus conocimientos, Valeria. Efectivamente necesitamos saber dónde te encontramos.
Gracias, chicas. Darle vuelo a la hilacha y la vuelta a la tortilla. Esa era otra.
Ándale, esa es otra.
Alimentación de manera diferente. Estoy en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio. Estoy en Facebook, nutrióloga Valeria Rubio también. Con muchísimo gusto, si me siguen, propónganme temas y ahí me pueden consultar lo que necesiten. Me encantó saludarlas. Lástima que no las puedo abrazar, pero ay, lo hago a distancia, chicas.
Próximamente, estoy segura. Te mandamos un abrazo y todo nuestro agradecimiento, Val. Nos escuchamos próximamente.
Gracias a ustedes. Besitos. Bye.
Gracias. Bye. Ya te sigo, Valeria, que eso, además se voló la barda, porque ahora resulta que estudiamos juntas en el kinder.
En el kinder. Mandó foto Valeria, dijo, ¿qué creen? Iba yo en el kinder con Ingrid Coronado. Ándele, pues.
Y con la foto así, plop, así casi me caigo de la silla.
Y sales preciosa en esa foto, Ingrid, pero en todas, obviamente, pero ay, sales a las carcajadas. Qué bien te la pasabas en el kinder, me encanta.
Ay, la verdad es que sí, siempre he estado en las carcajadas, hasta en los peores momentos. Se las voy a subir a mis redes sociales. Ay, sí, para que también las personas que quieran compartir esta información, yo creo que es bien importante que aprendamos a comer, y lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan compartir con las personas que crean que esta información les pueda servir, porque exacto, estuvo increíble realmente todo lo que nos dijo Valeria.
Vamos a ir a un corte, son las 11:43, esto todavía no se acaba, seguimos con más de Conectadas.
Tristeza fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado más de
Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS 102.5. Invierte. Analiza. Y sé parte de nuestra bolsa de valores.
Me da muchísimo gusto presentar esta sección aquí en Conectadas de un tema que probablemente para muchos pues ya estás muy subestimado, está pues sí poco apreciado, que son los valores. esta es nuestra bolsa de valores, pero nuestros valores morales, me estoy refiriendo, por supuesto, a valores como la honestidad, el respeto, la sencillez, la libertad, la fraternidad, la solidaridad, la paz, la conciencia, en fin, tantos valores que pasamos así, sin pena ni gloria, que no nos detenemos en ellos y que el día de hoy abrimos por eso, precisamente, esta sección con Lucía Legorreta, a quien le damos la bienvenida en Conectadas. Ella es conferencista y directora del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, y que el día de hoy, Lucía, hablaremos del reto de ser honestos, el reto de la honestidad. Ese es el valor que hoy vamos a platicar aquí en nuestra Bolsa de Valores. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, Ingrid, Tamara, la verdad estoy encantada de colaborar con ustedes en este nuevo programa de Conectadas.
¡Yay, bienvenida!
No, muchas gracias, y como bien decías, es bien importante hablar de valores, y sobre todo este que para mí es un reto altísimo, el de la honestidad, y les voy a platicar por qué, porque la verdad todos los días y a todas horas vivimos situaciones que prueban, que ponen a prueba nuestra honestidad, por ejemplo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, como que suceden cosas que nos obligan a preguntarnos cómo debemos actuar. Por ejemplo, ahí les van algunas situaciones, ¿no? Uh-huh. Vas y compras algo, ¿verdad? Y la empleada comete el error al entregarte el cambio, uh-huh, y te da un poco de dinero en más, ¿no? Luego te encuentras algo tirado de valor en la calle, pues que no es tuyo, ¿no? Luego si vas, en, por ejemplo, en la universidad, el maestro revisa mal el examen y te da una calificación más alta de la que mereces. Uh-huh. Vas a una tienda, rompes accidentalmente algo y nadie se da cuenta. Y la verdad podríamos poner, bueno, muchísimos ejemplos, y hay que preguntarnos cómo reaccionas, ¿no? Porque muchas veces lo dejas pasar, ¿sí? Y dices, ay, no pasó nada, nadie me vio, ¿no? Entonces, uh-huh, realmente sí, cuando decimos una mentira, engañas o una injusticia, pues es una forma de deshonestidad, ¿no? Y estos que le estoy platicando, pues son cosas, podemos decir, pequeñas, pero la verdad te puedes también presentar situaciones muy fuertes, que falta de honestidad, como un robo o un fraude, ¿no? Entonces, realmente a mí lo que me encanta de este valor es que tiene que ver contigo, o sea, con el interior, porque en la mayoría de los casos, pues estas pequeñas fallas, como que los demás no se dan cuenta, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a ser deshonestos en lo chiquito y después te vas muy fácil a las cosas grandes, ¿no? Entonces, eso es lo que la honestidad tiene de valor. Y una gran realidad, no sé ustedes cómo la vean, es que, uh-huh, como estamos acostumbrados a que muchas personas cometen actos deshonestos, que no reciben muchas veces castigo, entonces como que caes muy fácil en pensar, bueno, si otros lo hacen, ¿por qué no lo hago yo, no? Como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces es algo como que te acostumbras a hacerlo.
Eso por un, uh-huh, lado, pero además, perdón que te interrumpa, Lucía,
nuestra
idiosincrasia, uh-huh, nuestra manera de ver las cosas, por lo menos en nuestro país, me parece a mí, esta frase de el que no tranza no avanza, ¿no? Sí. Uh-huh. O ya me lo fregué, por decirlo, uh-huh, de alguna manera, y ahora que estamos hablando frases de que solo pues, entendemos los mexicanos, el maestro me puso una calificación que estaba errónea, me puso de más, ya me lo fregué, uh-huh, no es mi culpa, es culpa, uh-huh, de él. Me dieron mal el cambio y me dieron de más, me lo fregué, ¿por qué? Porque yo no le dije que me diera de más. ¿Sabes? Es esta idiosincrasia la que habría que cambiar, ¿no?
Por supuesto, y sabes que nos acostumbramos muy fácilmente a esto, y lo que el rasgo más importante de este tema de la honestidad es que vas a ver que se comparte con muchos otros valores, es que no existe fuera de la acción, es decir, es un concepto abstracto, pero la verdad, la honestidad es algo que se hace, o sea, no hay en el mundo, no hay honestidad si no hay actos honestos, o sea, tú no puedes decir yo soy una mujer, un hombre honesto, si no lo demuestras con hechos, ¿me explico? Es algo que tienes como que vivir, y por ejemplo, ustedes que son mamás, yo también que soy mamá, a los maestros, pues es algo que solamente lo vives a través del ejemplo, por más que te sientes y les digas, ¿no?, a tus hijos o a los alumnos, sean honestos, y la honestidad pues no sirve de nada si no lo realmente lo llevas a la acción, ¿no? Ese es el reto de este gran valor que muchas veces la gente no se da cuenta, como tú bien dices, y lo mezclas con ya la libré, ¿no?
Y justo, uh-huh, lo decías, ahora que somos mamás, yo creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es enseñarles el valor que tienen los valores, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando tú decías que nadie me vio, uh-huh, yo siempre les digo, pero te viste tú. O sea, yo me vi, haciendo esto que no me hace bien? ¿Qué me hace bien a mí hacer cosas que ayudan a las personas, que son honestas, ¿no? Regresando a los valores. Pero una de las partes que creo que muchas veces perdemos de vista es que sí podemos pensar que somos unas personas honestas porque no robamos, porque no hacemos fraudes, porque regresamos el cambio si nos lo dieron de más. Pero ¿hasta qué punto estamos siendo honestos con nosotros mismos? Y yo creo que ahí es donde estaría el mayor trabajo que podríamos tener los seres humanos, ¿no crees?
Por supuesto, porque ¿sabes qué? Que si eres una persona honesta, además como que te respetas más a ti mismo, te sientes mejor y vives más tranquila, ¿no? O sea, y tiene muchísimas ventajas el ser honesto. Tú te podrás arrepentir o no arrepentir de un acto deshonesto, pero nunca vas a arrepentir de algo que hiciste, ¿no? Y sabes también que es importante que nos da confiabilidad a los ojos de los demás. Tú te ganas el aprecio de los demás. Por ejemplo, un líder honesto o una persona honesta, pues realmente la gente lo sigue, ¿no? Y alguien que no es honesto, que no es congruente, pues inmediatamente no tiene ninguna credibilidad. Entonces, por eso es tan importante, como tú bien dices, a nuestros hijos, pues ahora sí que hacerlos que se sientan orgullosos, ¿no? Que no de ser honestos y no, ¿verdad? Confundirlo con que están transando a la otra persona.
No, o estoy siendo honesto conmigo que esto no me gusta, o que estoy en una situación que no me hace bien. Muchas veces no estamos siendo honestos con nosotros, que lo que estamos permitiendo es hacernos daño de alguna manera. Cuando le haces una tranza a alguien, estás dañando a otra persona, pero cuando no estás siendo honesto contigo, te estás dañando a ti, y eso sigue siendo igual de violento.
Y yo te voy a decir algo, yo coincido contigo muchísimo y además no somos perfectos, ¿no? Entonces muchas veces te equivocas y te das cuenta, hijo, la regué, ¿sí? La honestidad consiste en decir, bueno, okay, me equivoqué, hice algo mal. Si puedo, ¿sí? Lo arreglo, con nada más, ay, bueno, pues ya lo hice. Sino darte cuenta que fallaste y decir, bueno, ahora lo voy a tratar de arreglar o le voy a decir a la persona que fui deshonesta. Entonces, realmente no es ser perfectos, pero sí saber distinguir entre lo que está bien y lo que no está tan bien, ¿no?
Totalmente, digámoslo así, que nuestros valores es como nuestra brújula, ¿no? Saber nuestro norte.
Exactamente, y no acostumbrarnos, ¿no? Y realmente, y hay que vivir este gran reto, para mí sí es un gran reto, porque es ser honesto contigo mismo y sobre todo con los demás. Y a la larga, yo estoy convencida que el ser honesto te va a dar como mucho más paz, ¿no? Vas a vivir más tranquila, más en armonía, y porque cuando haces algo deshonesto, pues quieras o no, y se te queda. Ahora, la conciencia se va volviendo más ancha cada vez, entonces cada vez te importa menos, es que eso es lo que es bien duro. Al rato, pues, lo que te importaba poquito, ahorita ya no te importa, ¿no? Y no dejarnos llevar por el ambiente. Yo sí creo que esto es, y más en el país en que estamos, o sea, no porque sea que haya mucha gente que esté cometiendo actos deshonestos, caigamos nosotros en esto, ¿eh?
Tienes toda la razón, Lucía, nos ha encantado poder escucharte, también el tiempo ha sido demasiado breve, yo quisiera seguir preguntándote, pero se nos acabó el programa así como así, así es que yo te pido, por favor, que en otro momento podamos volver a hablar contigo de otro, de nuestros valores importantes que necesitamos recuperar, ¿te parece bien?
Ay, por supuesto, yo cuenten conmigo y bueno, vamos a vivir, ¿verdad? Invita a todo su público, a que viva este gran reto de la honestidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Lucía.
Ándale, un abrazote a las dos.
Igualmente. Gracias. Se nos está yendo el tiempo, Tamara, vamos un corte, así regresamos, es. Todavía tenemos un poquito, nos quedan unos minutos, esto es Conectadas.
Bueno, pues vamos, corramos.
No te desconectes. En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Conectadas en MBS 102.5. Continuamos.
Pues así se nos fue como agua el programa. Estamos muy contentas de que nos hayan acompañado. Mañana les tendremos un programón, ¿verdad, Tamara?
Así es, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 10 aquí en MBS 102.5. Gracias, Ingrid. Yo soy Tamara Vargas. Esto fue Conectadas. Bye.
Buen día.
Ingrid Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.